Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Todos estamos de acuerdo en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los españoles. Y tanto el gobierno como la oposición han lanzado sus medidas para intentar paliarlo. Por fin se puede decir que este asunto ha entrado en serio en la agenda pública. Otra cosa es que termine concretándose en algún plan efectivo. Los dos partidos de gobierno de este país, el que está en Moncloa y el que controla la mayoría de autonomías y ayuntamientos, parten de un diagnóstico compartido. Falta vivienda en España. La demanda es mucho mayor que la oferta, las grúas han estado paradas demasiados años y ahora el problema ha estallado por falta de previsión y de acción. Y no se va a solucionar ya ni con promesas ni de un año para otro. A partir de aquí los enfoques de unos y de otros para abordar la crisis inmobiliaria son antagónicos. El gobierno y sus socios apuestan por el intervencionismo, la oposición por liberalizar suelo. ¿Podrían acercarse las posturas, como por cierto pidió el rey en su mensaje de Nochebuena, para buscar puntos en común y caminar hacia algo parecido a un pacto de Estado de vivienda? Podría hacerse. Pero la primera condición para eso es que Pedro Sánchez deje de ser Pedro Sánchez. Es decir, que abandone el frentismo y la demonización del adversario como único principio rector de su política. Y por el camino tendría que abandonar también la demagogia que señala a los ricos extranjeros como culpables del encarecimiento de los precios. Debería fijarse como objetivo la recuperación de la seguridad jurídica. Mira, desde que el gobierno aprobó su contraproducente ley de vivienda, se calcula que unos 80.000 pisos se han retirado del alquiler. Porque la gente prefiere alquilárselos a los turistas, que da más rentabilidad y además saben que se van a ir seguro del piso, antes que arriesgarse a escenas dantescas como las que denuncian a diario en los periódicos los vecinos de bloques ocupados. Bloques donde las mafias venden llaves de inmuebles vacíos por 3.000 pavos. Bloques de barrios humildes, ¿eh? Como Vallecas, como Carabanchel, donde las víctimas son los vecinos cumplidores y los delincuentes resultan premiados con la impunidad o incluso con un alquiler social. Dice la ministra que son casos aislados. Pero eso es no conocer el masivo impacto psicológico que esas imágenes de ocupación tienen en cada propietario de un piso de este país. Cuando el gobierno se ríe de la amenaza real de la ocupación o ridiculiza la inquiocupación, está agravando el problema de la vivienda. Porque en un país de pequeños propietarios como España, la única manera de que los pisos salgan al mercado y por tanto el precio baje es procurar a los dueños la garantía de que podrán echar de inmediato de sus casas a los que dejen de pagar. Se llama propiedad privada. Y sin un respeto reverencial a la propiedad privada, no funciona nada en un país libre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues precisamente hablando de medidas para la vivienda, hoy sabemos que esa idea del gobierno de limitar pisos turísticos podría tener un importante coste económico. La consultora PwC ha estimado que solo en Barcelona supondría hasta 1.900 millones menos para el PIB de la ciudad condal y afectaría más de 40.000 puestos de trabajo. Hoy precisamente sabemos que la llegada de turistas extranjeros a España bate un nuevo récord, 94 millones en 2024, es un 10% más que en el año anterior. Destaca también la última hora en el Tribunal Constitucional. 6 magistrados considerados del sector progresista y 4 del conservador decidirán sobre los recursos contra la ley de amnistía presentados por las comunidades autónomas del PP y también por el gobierno de García Page en Castilla-La Mancha. El Constitucional ha aceptado hoy la petición que hizo el fiscal general del Estado para apartar al magistrado Carlos Macías, considerado del sector conservador. En Corea del Sur ha sido detenido el presidente del país, inhabilitado por el Parlamento para ser interrogado después de intentar imponer la ley marcial en el país. Pero también hoy es noticia Corea del Norte porque encabeza un año más la lista de persecución y discriminación por la fe, según la lista mundial de la organización Puertas Abiertas. Ted Blake es su director.
No hay libertad para los cristianos en Corea del Norte. Y esto implica todos los ámbitos de la vida, tanto en la vida personal como la familiar, como en la vida en sociedad La vida eclesial no existe y las leyes de las naciones, el cristianismo es considerado el enemigo número uno del gobierno norcoreano.
Además, Nigeria es el país en el que más cristianos murieron en 2024 por esa persecución religiosa, 3.100 de los 5.000 asesinados en el último año.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti se reúne con el club para analizar la situación deportiva. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es una noticia que viene contando Deportes Cope. Ha sido esta mañana en Valdebebas, reunión del entrenador italiano con el máximo ejecutivo del club. Más detalles de esta reunión, Miguel Ángel Díaz.
Bueno, ha sido antes del entrenamiento, obviamente para analizar la situación. El técnico italiano no pierde la esperanza de que pueda llegar Alexander Arnold en el mercado de enero, aunque la situación no es fácil. En la sala de prensa ha reconocido que faltó compromiso colectivo en defensa contra el Barça. Asegura tener detectado el problema, aunque no ha querido responder a la pregunta de si se trata de un asunto de actitud o de fútbol, y también ha dicho que confía plenamente en sus jugadores y que Tchouaméni volverá al centro del campo en cuanto Alaba coja vuelo. De hecho, mañana el francés va a jugar de centrocampista. Ancelotti asegura que no le molestan las críticas, presume de puesto de trabajo y se defiende así.
Sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario, que me lo ha dado la experiencia de tener el equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Pendientes del Abierto de Australia, esta madrugada ganó fácil Alcaraz, ha ganado también Paula Badosa, el siguiente rival de Carlos Alcaraz va a ser Nuno Borges, y estamos pendientes del final de partido de Davidovich, Ángel García.
Todavía hay un español peleando en Melbourne cuando es noche cerrada allí, y es que Alejandro Davidovich, después de perder los dos primeros sets ante Félix Auger-Aliassime, el canadiense, está a punto de forzar el quinto, 6-4 y 4-0 en el cuarto set para Davidovich. Victorias, ya lo has dicho, de Alcaraz, Badosa y Carballés, derrotas de Martínez, Bouzas y Buxa.
Esta tarde de las 7:30, tiempo de juego con la Copa del Rey.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Primero les dio los indultos. Después modificó a la carta el Código Penal, suprimiendo la sedición. Luego vino la amnistía. Ahora trabaja en el cupo fiscal. Pero cuando se trata de sí mismo, entonces ahí ya no hay negociación posible. Pedro Sánchez se niega a aceptar la exigencia de Junts de presentar una qüestió de confiança, que és el que reclama los de Puigdemont.
Doncs evidentment cal prendre decisions. Li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
La qüestió de confiança és una prerrogativa que le corresponde al president del govern.
Sánchez està acabado. És impossible governar quan no tiene majoria per fer ninguna reforma d'interès general i cada votació és un mercat persa.
Esta és ara mismo la situació que hay que resolver. Si Sánchez, com dice Feijó, està o no està acabado. Porque Junts amaga con romper los acuerdos con Sánchez. Amago muchas veces. Ahora dice que la ruptura no tiene vuelta atrás. En Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Dicen que no van a dar su brazo a torcer, y eso sí es una novedad.
Sí, porque la lógica diría que a Pedro Sánchez le sale a cuenta no irritar a Carles Puigdemont, pero en este caso se planta ante todo, dicen los suyos, por el riesgo de crear un precedente peligroso con la cuestión de confianza. Así pues, el gobierno se sitúa ya en lo más parecido a un punto muerto. Aún se habla con Junts, al más alto nivel, inciden los socialistas, para referirse a una interlocución en las horas previas a la reunión de la mesa del Congreso entre Santos Cerdán y Jordi Turull. Desde el Ejecutivo se ha movido Félix Bolaños en la cautela.
El gobierno dialoga y conversa. Es nuestra seña de identidad buscar acuerdos, y mesa del Congreso adoptará una decisión perfectamente fundamentada en derecho y conforme a la Constitución y al reglamento de la Cámara.
Pero en la Moncloa asumen que su negativa a tramitar la iniciativa de Junts tendrá consecuencias. Son muy conscientes de que se les complica el camino hacia unos presupuestos generales del Estado de 2025, y de hecho llevan 24 horas lanzando el mensaje de que tampoco sería un drama seguir funcionando con las cuentas de nuevo prorrogadas. Los independentistas tomarán decisiones el viernes. Se acabó el crédito, insisten, en espera de que Carles Puigdemont reúna a su propia cúpula para abordar los escenarios posteriores al esperado acuerdo o anunciado acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara Baja.
Pero bueno, esto de gobernar con presupuestos, esto es una cosa del pasado, como las cabinas de teléfonos. Gracias, Rick.
A ti.
Y a la debilidad parlamentaria se le suma el Frente Judicial. En el capítulo de hoy, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aparece por sorpresa junto a su fiscal general del Estado para salir en su defensa y atacar a los jueces, claro.
Estoy convencido que la verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Es que no es solo que Bolaños defienda a su fiscal, no es solo que ataque al juez Hurtado, que es el que le va a procesar. Es que Bolaños se ha hecho la foto presumiendo de compañía con el imputado García Ortiz. Era la primera aparición pública del fiscal general después del durísimo auto del juez Hurtado, que habla de una dinámica delictiva por parte de la fiscalía, por filtrar datos personales del novio de Ayuso. Y es importante entender el calado y la gravedad de esta acusación. Lo ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional.
Claro, esto destruye la institución fiscal. La institución de la Fiscalía queda totalmente afectada con ello. Y no solo el fiscal general del Estado, sino luego también pues todo el resto de componentes del Ministerio Fiscal, que no deben de saber cómo abordar determinadas cuestiones. Porque tener a un fiscal general en estas circunstancias y con toda esta serie de connotaciones negativas es realmente preocupante.
Muy interesante esta entrevista que puedes recuperar en cope.es con todas las claves también sobre la reforma con la que el gobierno está intentando amnistiar preventivamente a su familia, a Begoña Gómez, entre otros, limitando la acción de los jueces y de la acusación popular.
Y los datos confirman lo que el bolsillo sigue sufriendo a diario. 2024 cerró con una subida de precios del 2,8% por encima del objetivo fijado por Bruselas.
El aumento de la inflación de diciembre también ha procedido de la subyacente y esto es lo preocupante y la diferencia con respecto a lo que ha sucedido en los dos o tres meses anteriores, puesto que este componente de la inflación, la subyacente, sí que refleja la existencia de tensiones estructurales inflacionistas que no terminan de contenerse.
Es María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Y si hablamos de la cesta de la compra, ¿qué? Bueno, pues los alimentos del día a día han subido un 1,8% en el último año. Repunta de manera brutal el chocolate, con un 24%. Que dices, bueno, pues no como chocolate, ya, pero claro, un 7% más la carne o un 10% el pescado fresco. Esto es peor. Y también se ha encarecido la electricidad, casi un 20% con respecto a hace un año y más de un 10% el gas natural. Y luego, pues repunta también el ocio, un 3%. Los paquetes turísticos un 21% y ojo a los seguros de salud o de coche que han repuntado un 10%. Y por supuesto el alquiler, que subió de media 14% en 2024. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy precisamente tenemos nueva referencia en el índice que ha creado el gobierno para calcular la subida de los contratos que hay que revisar. ¿Cómo queda?
Pues vuelve a quedar por debajo de la inflación. Es el objetivo de este índice, evitar que los alquileres suban más que el coste de la vida y sobre todo que sirva de dique de contención cuando los precios se desboquen, como vimos con la guerra de Ucrania. Así el tope para este mes está en el 2,28%, 5 décimas menos que el IPC. Eso es lo máximo que te va a poder subir el casero si toca la revisión anual. En euros, bueno, pues para un alquiler de 900 euros, la subida máxima será de 20 euros mensuales, unos 243 euros más al año, siempre que el contrato se firmara después del 25 de mayo del 2023, que es cuando entró en vigor la ley de vivienda. José María Alfaro, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, explica el efecto que están teniendo estos topes al alquiler.
Y hasta el año 2022, que se limitó la subida al 2, uno de cada tres alquileres no subían la renta de un año para otro. Y desde el año 2022 todos los alquileres suben la renta. Todos suben la renta, lo que les permite la ley. O sea, se ha generado lo que nosotros llamamos el efecto ancla. Esa es la cuestión mollar. Y aquí ahora, marcando un índice que lo único que hace es manipular la subida para que siempre esté por debajo del IPC, pues no se arregla absolutamente nada. Lo que se genera más incertidumbre.
¿Y qué pasa con los contratos que se firmaron antes de esa ley de vivienda? Bueno, pues que se regirán por el IPC, es el que marca la senda, con esa subida del 2,8%, que es el más reciente, pues ese será el límite.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Llevamos, por cierto, toda la semana escuchando propuestas políticas del gobierno y de la oposición para arreglar el problema de la vivienda. Y con esto de que el PP se ha abierto a apoyar al Ejecutivo en aprobar la subida de las pensiones, cabe preguntarse si también abre la puerta a que puedan entenderse en materia de vivienda. No olvidemos que ahora mismo está considerado el principal problema, la principal preocupación de los españoles. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dice el PP que está dispuesto a llegar a algún acuerdo con Moncloa para liberalizar suelo, pero con condiciones.
Y la primera es que la ley del suelo que se apruebe en el Congreso sea la que va a presentar el PP en los próximos días, no la que tiene paralizada el PSOE por la falta de apoyo de sus socios. Eso sí, estarían dispuestos a aceptar enmiendas. Desde el Ministerio de Vivienda dicen algo parecido, que los populares introduzcan enmiendas en su ley, lo que significa pues que no hay mucha diferencia entre ambos textos. En el resto de medidas del plan Sánchez es imposible llegar a un acuerdo, explican en el documento interno del PP al que ha tenido acceso COPE, porque consideran que son recicladas e ineficaces y porque intervienen los precios. Esto último es competencia de las comunidades autónomas y Feijóo le explica a los 11 presidentes de las 17 en las que gobierna el PP que si lo aplican seguirá siendo prohibitivo que nuestros jóvenes puedan alquilar y mucho menos comprar un piso.
Gracias, Maribel.
Y Jorge, hablábamos, recuerdas, hace un rato de los influencers de literatura. Pero bueno, es que hay influencers de todo, no solo para hablar de moda o de videojuegos, ¿verdad?
No, claro, se están creando comunidades de lectores que dan una segunda vida a los libros gracias a las redes sociales. Muestra de que ser influencer no es necesariamente hablar de cosas consideradas ligeras. Mira, existen, por ejemplo, los agroinfluencers, que son los que enseñan cómo es la vida en el campo. Yo sigo alguno de estos y la verdad es que hay un tractorista de Castilla, por cierto, que es buenísimo. Unos paisajes maravillosos. Muestra cómo se cuidan los animales, cómo es la siembra. Porque claro, las nuevas generaciones de agricultores y de ganaderos comparten, como cualquier joven de su edad, ¿no?, que diría el otro, su día a día en las redes sociales. Y hoy es lo que vamos a descubrir en la tarde COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar, ¿qué tal, cómo estáis? Pues sí, vamos a descubrir a dos de estos agroinfluencers. Son jóvenes agricultores y ganaderos que no solamente trabajan la tierra y el campo, también la visibilizan. Hoy vamos a conocer a dos, como digo, Laura Vallejo, gallega de 30 años, y Javier Duque, ostense de 26.
Empezamos la jornada, 8:15 de la mañana. Primer problema, como siempre, el viento totalmente en contra para tirar los eucaliptos.
Bienvenidos a un día en la vida de un agricultor.
Los dos vienen de familias rurales, pero no son los típicos agricultores. Laura trabajó antes en cocinas profesionales y Javier dejó la informática para recuperar sus raíces. Con miles de seguidores nos muestran un sector primario donde la tradición se mezcla con la tecnología y el amor a la tierra con el espíritu emprendedor.
A mí me enganchan, de verdad. Así que, bueno, te vamos a escuchar, Pilar. Gracias.
Gracias a vosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La carretera de Extremadura funciona ya a la mitad de su capacidad. Los 8 carriles que tiene la 5 se han quedado en 4, 2 de entrada y 2 de salida, y así van a estar los próximos 2 años, el tiempo que va a durar esta primera fase de las obras de soterramiento de una vía por la que a diario circulan 80.000 vehículos. Te estamos contando desde primera hora cómo están afectando las obras a esos miles de conductores que entran a Madrid por el suroeste. Un 26% ha caído el tráfico esta mañana en hora punta en la A5. Conductores que de aquí a un rato harán el camino contrario para volver a sus casas. Bueno, conectaremos enseguida con la Dirección General de Tráfico. Pero antes nos vamos a acercar hasta Cuatro Vientos. Allí, en las inmediaciones de la estación de metro y cercanías, están parando las líneas de autobuses interurbanos que llegan de municipios como Alcorcón, Móstoles o Navalcarnero. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y justo ahí estás tú. Imagino que es un ir y venir constante de autobuses. ¿Está bien señalizado?
Sí, los autobuses interurbanos aquí no paran de llegar, pero es cierto que de un lado de la carretera está bastante bien señalizado, pero si nos cruzamos al otro lado, que es donde estoy yo ahora mismo, apenas hay señalización y la gente no sabe dónde tiene que coger el autobús. Acabo de estar con Carla, que según ha salido de la boca de metro, no sabía muy bien dónde tenía que ir, de hecho me ha preguntado a mí.
Porque ahora mismo estoy perdida y no sé para dónde tirar. Vamos, que vengo de Móstoles y nos dejan aquí botado y solo dice, no sé cuánto es y no se ve ninguna indicación. Mira, puedes ver que no hay ninguna indicación.
Quienes llegan aquí a la estación de Cuatro Vientos lo hacen bastante confundidos. Muchos no saben qué ruta coger para llegar a su destino y esta es la conversación que se repite cada 5 minutos.
Es que me han dicho que salga aquí porque la carretera está cortada. Entonces todo esto, 3 paradas ahí, sí. ¿No? Gracias.
Aquí el goteo de gente es constante, ahora mismo están justo llegando un par de autobuses interurbanos y sobre todo se ha notado esta mañana en hora punta que se ha registrado un aumento de viajeros del 164%.
También se han reforzado las líneas 10 de metro y C5 de cercanías. ¿Ha habido algún problema hasta ahora en este sentido?
Pues de momento ninguna incidencia, ambas líneas han funcionado con normalidad. Sí que es cierto que quienes se bajan de los interurbanos para coger metro o cercanías tienen que preguntar porque muchos no saben bien.
María, a ver que te estamos perdiendo, espera un momentito. Nada, bueno, pues hemos perdido la comunicación, estábamos en directo con nuestra compañera María Álvarez desde la zona de Cuatro Vientos, que es una de las zonas donde, bueno, pues ha reforzado, como vemos, con esas líneas de autobuses y también, bueno, pues ese refuerzo de la línea 10 de metro, C5 de cercanías. Le estaba preguntando si había habido en este sentido algún problema, me decías que no, ¿verdad, María?
No ha habido ninguna incidencia, todas las líneas han funcionado con normalidad, la gente baja bastante desubicada para coger el metro o el cercanías, pero bueno, hay mucha gente con chalecos naranjas que se están encargando también de resolver las dudas, pero aún así a Sol, por ejemplo, le ha costado saber cómo llegar a la universidad hoy.
Hoy fue el primer día, tuve que hacerme un lío con el transporte para poder llegar, o sea que mal, no supe cómo manejarme bien, así que nada.
Esta estación de Cuatro Vientos se ha convertido, Pilar, en una especie de intercambiador que ya está registrando muchos más viajeros de lo habitual, porque de hecho las administraciones recomiendan coger el transporte público en vez de utilizar el vehículo privado.
Bueno, pues así están las cosas en esta A5, en este primer día de cortes ya por las obras. Muchas gracias, María. Son ahora mismo las 2:23. Vamos a ver precisamente cómo se circula por las carreteras de Madrid.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora pendientes de un alcance que se ha producido en la 5 ya de entrada a la capital madrileña a la altura de Cuatro Vientos. Está dejando intransitable el carril derecho y también está generando tráfico lento en este punto que además coincide con esas obras de soterramiento de este tramo y vía. Ya al margen de este incidente van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Las Tablas y también de salida ya por la 4 a su paso por Villaverde y también tráfico en aumento en la ronda M40, ya en el habitual tramo de Coslada, en ambos sentidos. Les pedimos precaución ya en estos puntos y vías.
Gracias, José Antonio. Pues sí, mucho cuidado y precaución, sobre todo en esa 5 con las obras. Y enseguida te cuento lo que ha dicho la presidenta Díaz Ayuso sobre la última iniciativa que tiene previsto sacar adelante el gobierno central.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2025. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor?
No tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha habido comparecencia de Isabel Díaz Ayuso para informar de dos asuntos que son muy graves, según ha dicho la presidenta. Por un lado, las repercusiones que va a tener la limitación de la acción popular en las causas penales si finalmente se aprueba la que se conoce ya como Ley Begoña, ley que va a impedir a la Comunidad de Madrid personarse, por ejemplo, en los casos de violencia machista.
Si este proyecto prospera, la Comunidad de Madrid no podría seguir personada, por ejemplo, en los 28 casos de violencia contra las mujeres que se siguen en los juzgados de la región. Fíjense la gravedad, cuando la Comunidad de Madrid ya se ha personado en más de 70-74. Eso significa que esto estaba funcionando y que ahora lo echan por tierra.
Por otro lado, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el expediente por el que se declara la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática por las detenciones que se llevaron a cabo durante la dictadura cuando fue sede de la Dirección General de Seguridad. Ayuso insiste en que este edificio es símbolo de la unión de todos los madrileños y no va a consentir que se utilice para sembrar la discordia.
Es un intento que recurriremos ante el Tribunal Constitucional y en todos los frentes posibles. Así que, por favor, que Sánchez no dimita. Por favor, que no lo haga pronto porque tenemos mucha tarea en este sentido y nos va a ir muy bien.
Ayuso ha arremetido contra Sánchez, al que ha acusado de perpetrar un golpe a la Constitución y a la convivencia. El tipo de golpe ha dicho que en el siglo XXI hace caer a las democracias liberales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Esta pasada madrugada probablemente ha sido la más fría en lo que llevamos de invierno, ¿eh? 7 grados bajo cero han tenido en Alcalá de Henares, por ejemplo, hasta 9 bajo cero en Aranjuez, 6 bajo cero incluso en algunos barrios de la capital. Bueno, sí, la verdad es que todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid podemos dar fe de que cuando salíamos a primera hora de la mañana de casa hacía muchísimo frío. Ahora mismo el sol ha suavizado los termómetros y están marcando hasta 10 grados en la Puerta de Alcalá.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Carles Puigdemont, no es un lapsus, ¿eh? Así deberían empezar todas las crónicas políticas hoy en España. Porque hoy en España no manda Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un figurante. Exhibe los atributos de un presidente, la casa, el avión, el séquito de asesores. Pero gobernar, lo que se dice legislar, aprobar leyes, tomar medidas con algún impacto en el interés general de los españoles, nada de eso está a su alcance. Y no lo está desde el mismo momento en que aceptó ser presidente con los votos de un sedicioso fugado. Un año después, ese prófugo sigue en Waterloo y se le ha acabado la paciencia. La ruptura entre Junts y el gobierno, que por cierto venía anunciándose desde finales del año pasado con las sucesivas derrotas parlamentarias, hoy es un hecho. El portazo de Moncloa a la cuestión de confianza, al menos en sus términos actuales, que exigían los separatistas, supone el paso a la oposición de Junts. Le pidieron a Pedro que moviera el culo, literalmente, con la amnistía efectiva, con el catalán en Europa, con la transferencia en inmigración, pero Pedro no lo ha movido, y no porque no quiera. Pedro se pondría un tanga bordado con la estelada y se contonearía delante de Carles si eso le asegurase sus 7 votos, pero es que nada de lo que pide Junts es legal ni posible. ¿Y por qué pide Puigdemont cosas que sabe imposibles? Alguien que es un timador empedernido. Porque estaba preparando el relato para acabar justificando este divorcio con el sanchismo. ¿Y significa eso que Junts se abrirá ahora a una moción de censura con PP y Vox? De momento esa posibilidad es una quimera. Junts no podría explicárselo eso a sus votantes ahora mismo. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que Junts dejará de votar junto con el PSOE en el Congreso, bloqueará sus iniciativas y seguramente pasará a aprobarle cada vez más proposiciones al Partido Popular para castigar a Pedro. ¿Y puede Santos Cerdán lograr que Puigdemont vuelva al redil del Frankenstein? Pues no parece. Parece que Santos Cerdán está bastante quemado y además tiene poco que ceder ya. Lo han cedido todo. Así que aquí estamos. Con la legislatura en vía muerta, con un gobierno sin mayoría, cercado por la corrupción. Y en una situación de semejante agonía y de semejante ridículo, cualquier dirigente democrático disolvería las Cortes y convocaría elecciones. Pero Pedro no es exactamente un dirigente democrático. Y además necesita el poder para blindarse judicialmente, él y su familia. El análisis de este momento político lo escribió Calderón de la Barca hace 4 siglos. Sueña el rey que rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas lo convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Quién hay que intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? La vida de Pedro Moncloa es sueño, y de ese sueño ha venido a despertarlo Carles Puigdemont.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por Sumar. Ese partido que se opone a la llamada Ley Begoña del PSOE.
Sí, esa ley con la que los socialistas pretenden limitar el ejercicio de la acusación popular que, de salir adelante, provocaría que quedaran en nada las investigaciones a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Para el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, no procede limitar la acusación popular al que considera un instrumento fundamental de la democracia.
La superficie quemada por los incendios en Los Ángeles equivale a más de media ciudad de Madrid.
Cuando se cumple una semana desde su inicio, todavía no se han controlado los fuertes vientos que soplan en este condado estadounidense, no ayudan a la extinción. Hasta el momento, 25 personas han muerto y 88.000 siguen fuera de sus casas como medida de prevención.
Y la aerolínea irlandesa Ryanair quiere evitar que sus aviones suban pasajeros borrachos.
Sí, se lo ha pedido formalmente a la Unión Europea por los incidentes cada vez más frecuentes en pleno vuelo. El caso más grave obligó a desviar un vuelo de Dublín a Lanzarote hacia Oporto con un coste de más de 15.000 euros. Antonio Escobar, presidente del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, hablaba hoy de esa posible prohibición en Herrera en COPE.
Desgraciadamente ocurre más de lo que todos pensamos. El que quiere beber tiene mil maneras de hacerlo. Hay un elemento muy importante y es el económico. ¿Cómo van a renunciar los Estados miembros, los 27 Estados miembros, a recaudar los impuestos derivados del alcohol, que además suelen ser los más altos?
Ryanair pide limitar las consumiciones a un máximo de 2 por pasajero antes de coger un vuelo utilizando la tarjeta de embarque como método de control.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge. Carlo Ancelotti se ha reunido con el director general corporativo del club del Real Madrid, José Ángel Sánchez, para analizar la situación deportiva después de la derrota contra el Barcelona. Ancelotti en rueda de prensa ha dicho sobre las críticas que no es el mejor, pero tampoco es el más tonto. A la pregunta de si necesita fichajes ha dicho no te contesto y que la falta de compromiso es un problema colectivo. Mañana Real Madrid-Celta en la Copa. Hoy hay un Barcelona-Betis. La noticia es que Ronald Araujo se queda de momento en el Barcelona, no se marcha, ha tomado esta decisión después de una reunión con el director deportivo Deco. Además, hoy en Copa, Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe y Elche Atlético de Madrid. Tiempo de juego desde las 7:30. Australia. Carlos Alcaraz ha ganado en 3 sets al japonés Nishioka. El siguiente rival es el portugués Nuno Borges. Pablo Badosa también ha ganado fácil. Victoria de Carballés y han perdido Pedro Martínez, Jessica Bouzas y Cristina Buxa. Y está jugando Davidovich el quinto set contra Oyer Aliassime. En el Dakar, en coches ha ganado la etapa Nani Roma y en motos Tosha Serreina queda a 16 minutos 31 segundos del líder Sanders.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
50 euros más al mes, o lo que es lo mismo, 1.184 brutos mensuales como salario mínimo interprofesional. Es la propuesta, que suena atractiva pero es delicada, que está poniendo encima de la mesa la vicepresidenta Yolanda Díaz en su intento de recuperar foco político y salir del pozo demoscópico. Yolanda Díaz quiere mejorar el poder adquisitivo de unos 2,5 millones de trabajadores en España.
Incluso me gustaría seguramente volar un poco más, pero como soy muy rigurosa, acepto escrupulosamente lo que ellos y ellas proponen. Creo que esta cifra de 700 euros más al año, además de proteger a las personas de la inflación media del 24, también lo que hace es mejorar su poder adquisitivo.
Claro, me gustaría subirlo más, a todos os gustaría. Dice Yolanda Díaz, tan entusiasmada como se la ve con esta propuesta de subida del SMI, que no entiende las posibles consecuencias a la hora de valorar su propuesta. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De todas las propuestas que hizo el comité de expertos, Yolanda se queda con la más alta, claro, para temor de las empresas.
Sí, ella ha decidido ir a máximos, tenía sobre la mesa en realidad como dos alternativas, un incremento del 3,4 o del 4,4% y se ha quedado con lo segundo. El problema es cómo afecta esa subida, sobre todo a los pequeños negocios. Y es que, a ver, los costes laborales no son 50 euros, es más, se está calculando que son unos 80 euros y esto puede ser inasumible para muchos pequeños empresarios. Yo he hablado con Braulio, que tiene un almacén de reparto de bebidas en la provincia de Burgos, y ya ha empezado a echar cuentas, porque a esa subida del SMI, del salario mínimo, se suman además otros factores, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral.
A mí ahora un obrero normal y corriente me sale por 3.000 y pico euros al mes. Y impuestos, es que los impuestos ahora nos están comiendo. La seguridad social, todo lo que ha subido, todo, es que es una burrada, todo. Es una burrada de gasoil, de todo. Porque yo tengo un almacén de distribución de licores y todo esto. Y hay que mover cajas para sacar eso. Que eso yendo un negocio que, bueno, a mí no me va tan mal ni esto. Pero en el momento que baje un poquito las ventas, un poquito eso, es imposible.
Es curioso esto, ¿no?
Sí, es muy curioso, hombre. Y oye, otra cosa, mira, los expertos, incluidos los de Yolanda Díaz, también han alertado de que cada vez hay más trabajadores cualificados que están cobrando el salario mínimo interprofesional. Y esto debería ser solo para personal que no tiene ni formación ni experiencia, porque si tienen mal, vienen mal dadas después, luego no tienen margen de ajuste los empresarios. Es decir, tú no puedes bajar el salario porque es el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿qué nos vamos? A los despidos. Ese podría ser el siguiente paso. Así que bueno.
Esto de que primero se presente en público con carteles y lemas así muy llamativos antes de la reunión formal de esta tarde y del trámite que viene después, pues no parece que es el orden normal de los factores, ¿no? ¿De cuánto tiempo hablamos en todo este proceso, Victoria?
Bueno, la intención de Yolanda Díaz es que la cosa vaya ligera, ¿no? Agilizar un poco el trámite. Ella misma ha mencionado en su comparecencia el artículo 27 y habla de una sencilla consulta a los agentes sociales, por ahí ya nos la deja caer, pero dice que está dispuesta a dialogar porque cree que hay margen para el acuerdo. A las 4:30 de la tarde, como decías, tiene la primera reunión con la patronal y los sindicatos. Veremos a ver si es la única. De todos modos, sea como sea, la última palabra la tiene el gobierno, porque es suficiente con que se apruebe esa subida de 50 euros en el Consejo de Ministros. Lo que no sabemos es cuánto se va a dilatar, porque aquí en el Consejo de Ministros últimamente se está encontrando un poquito de oposición. No sabemos si volverá a haber ese rifirrafe con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ya veremos a ver.
Sí, vamos a ver cómo acaba eso. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Por cierto, que 17 años después, si se dice pronto, el poder adquisitivo de los españoles no se ha recuperado. Lo que comenzó con la crisis financiera de 2008 no ha dejado de agravarse con las crisis posteriores, y aunque suben los salarios, es que lo han hecho muy por debajo de los precios. Y reitera además un informe de la Escuela de Negocios EADA y la consultora ICSA que los puestos de trabajo en España se crean sobre todo en sectores de baja productividad.
Y en plena ola de frío, claro, se dispara el precio de la electricidad. Hasta 141 euros por megavatio hora, el más alto en lo que va de año. Esto justo cuando más falta nos hace subir la temperatura, porque hemos tenido temperaturas de nuevo por debajo de los 10 grados bajo cero en ciertos puntos de la meseta.
Y tanto. Y el frío, pues claro, sigue favoreciendo la propagación de los virus. El doctor Denar Blanco coordina el servicio de urgencias de la Fundación Hospitalarias Madrid.
Siempre que hay un descenso de importante de las temperaturas, los virus, como sobreviven a estas condiciones adversas, pues siempre hay una elevación de los casos. Entonces siempre hay que resguardarse del frío, sí.
Como decía el doctor en Herrera en COPE, protegerse es la norma fundamental ante los cinco virus que ahora mismo campan a sus anchas: gripe A, gripe B, el URS, el rinovirus, responsable del resfriado común, y también el norovirus, que deja sobre todo problemas gastrointestinales.
Nada, un poco de gripe.
Pues más bien como faringitis. Cada vez que te subes un transporte público, la gente está mala.
5 días bastante malita, con fiebre 2 días.
Yo creo que esto de la pandemia lo que nos dejó fue más flojo que otra cosa.
Bueno, todos conocemos a alguien alrededor que está malo, y si no es que los malos somos nosotros, seguramente. Pero dicen las cifras oficiales que no estamos peor que otros años. Mónica García es ministra de Sanidad.
Somos moderadamente ahora mismo optimistas en que, bueno, pues nos quedan un par de semanas, 3 semanas, hasta que podamos alcanzar el pico, pero sí que es verdad que la incidencia y la intensidad de este año es menor.
Bueno, el pico no ha llegado, explica también la ministra, que hoy además en rueda de prensa ha dejado novedades importantes para el sector sanitario, Jorge.
Sí, una nueva norma que podría reducir el número de trabajadores en la sanidad privada. Qué obsesión la de esta mujer, que además es ministra, con la sanidad privada. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se trata de limitar en algunos casos la posibilidad de trabajar en hospitales públicos y privados a la vez.
Sí, Sanidad quiere impedir que tanto los directivos y gestores como los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan compaginar su trabajo en el Sistema Nacional de Salud con otro en el sector privado, sin detallar tampoco cuántos profesionales están en esta situación. Busca exigirles, en definitiva, exclusividad, y así lo negocia con los sindicatos dentro de un nuevo estatuto marco de condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Mónica García, ministra de Sanidad.
Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar que nuestros profesionales, nuestros directivos, los que rigen y los que gestionan, bueno, pues tengan una dedicación exclusiva. Tienen ya suficiente trabajo, suficiente responsabilidad.
Era fuera de los cargos de responsabilidad persiguen exigir también esa exclusividad a quienes pidan la reducción de jornada para el cuidado de mayores o de niños, de forma que no puedan tampoco aprovechar esa situación para trabajar en la sanidad privada. También plantean el fin de las guardias de 24 horas, que el tiempo de guardias cuente como jornada laboral, que los sanitarios no puedan trabajar más de 17 horas seguidas y se respeten también los tiempos de descanso. Medidas principales de ese nuevo estatuto, que de momento lleva 2 años negociándose y que en febrero se va a presentar a las comunidades autónomas.
O sea, esto con lo de Muface dibuja un objetivo claro de la ministra de Sanidad, que es colapsar la sanidad pública
y
aumentar
las
listas de espera.
Los médicos se van de la pública a la privada, ojo, que puede ocurrir lo contrario.
También. Gracias, Carmen. Ojo a esta noticia de alcance global. Se ha resuelto el misterio de los gallos de Valladolid.
Sí, el caso se hizo viral, seguramente tú lo conoces, porque los gallos fueron sustraídos a una familia que se dedica a la crianza de estos animales y ellos mismos dieron a conocer en las redes sociales el robo.
Hay cámaras grabando, mañana el payo, nada más que venga, no lo va a dar. O sea, en 24 horas, si no, no los dais, que llame a algunos viejos de Valladolid, si alguno un niño la coge de algún joven, que nos llamen y que bajamos...
Bueno, este caso ha dado la vuelta a España y la Guardia Civil ha localizado a los animales en Soria. Una vecina denunció ayer que había una treintena de gallos sueltos en un camino y una patrulla de la policía local soriana se encargó de recogerlos. El Seprona acreditó que se trataba de los gallos que habían sido robados y ya han sido devueltos a sus dueños. Estamos hablando hoy también en el programa de esas llamadas telefónicas que te ofrecen puestos de trabajo y luego te das cuenta de que son una estafa. Y le estamos preguntando a los oyentes si han recibido alguna, o esta, o alguna parecida. Mira, mira lo que dicen por ahí.
Muchas veces ni los cojo, otras veces los cuelgo. Ya ni soy educada.
Yo tengo tanto el teléfono como un antivirus instalado que bloquea las llamadas spam o fuera de España. Solo admite el más 34.
Mira, me llaman prácticamente todos los días para ofrecerme trabajo y bueno, la verdad es que yo intento no responder porque bueno, ya con la inteligencia artificial pues no sé al final qué pueden hacer con mi voz. Entonces intento escuchar atentamente y bueno, si hablan fenomenal, pero es que muchas veces cuelgan directamente.
Claro. Me han llamado, los bloqueo y no entiendo por qué siempre me llaman a la hora de la siesta.
Es que eso, encima, eso, encima
el
encima
domingo
eso.
Incluso. Así. Claro, eso es lo que pasa. Pero bueno, prudencia y no os dejéis estafar. Ahora te quedas con tu cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre 3 generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos pasado una noche gélida, heladora, horrible. Vamos, busca el calificativo que quieras para definir la que puede haber sido la madrugada más fría en lo que llevamos de invierno. Por otra parte, a ver, es que es lógico que estemos hablando de frío un 15 de enero, porque si no lo hacemos ahora, pues ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Otra cosa es que nos sorprenda ver el termómetro del coche marcando 9 grados bajo cero en la carretera de Castilla a la altura de la Casa de Campo. Eso ha pasado, ¿eh? Bajo cero hemos estado hasta bien entrada la mañana en la capital y el sur de la región. Sin embargo, en los municipios de la sierra lo están notando menos. No sé si porque están más acostumbrados o porque las mínimas no están cayendo tanto. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Tenemos respuesta a esa pregunta?
Pues fíjate, Pilar, que es curioso que este frío helador se haya generalizado sobre todo en el centro, en el este y en el sur de la comunidad. Y como tú dices, donde muchas temperaturas mínimas han sido más bajas que en la sierra, pero sí, esto tiene una explicación y muy lógica. Y es que las masas de aire más frío se quedan en zonas más bajas. Carlos Velasco, meteorólogo y divulgador en redes sociales, nos lo ha explicado.
Esto se debe principalmente a lo que se conoce en meteorología como inversión térmica. Es decir, con situaciones de estabilidad de anticiclón, el aire frío, que es más denso, queda acumulado en zonas bajas, zonas de valle, zonas de depresión. Sin embargo, sobre esta capa de aire frío aparece otra de aire más cálido, que precisamente corresponde a áreas de la sierra.
Bueno, de todas maneras, allí tampoco se han librado de las bajas temperaturas, claro. A esta hora en la comunidad rondamos de media los 10 grados centígrados y de aquí en adelante hasta que se acabe el día pues vamos a ir a menos, hasta tener 2-3 grados para las 8 de la tarde y ya de madrugada, ¿cómo está pasada? Vamos a ver el termómetro por debajo del cero. De hecho, tenemos activado ahora mismo el nivel 2 de riesgo alto por ola de frío. Eso sí, a pesar de las temperaturas que hay previstas para los próximos días, no se esperan ni nevadas en Madrid capital ni tampoco en otros municipios cercanos. Nos lo detalla Carlos Velasco.
Al menos gran parte de lo que queda de semana vamos a continuar registrando temperaturas muy frías a primeras horas de la mañana. Eso sí, parece que a partir de finales de esta semana irá entrando aire algo más templado, hará que las temperaturas mínimas suban un poquito, sin embargo las máximas se resientan.
El resumen, Pilar, es que vamos a tener frío, pero eso sí, con buen tiempo.
Aunque el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad tienen activados sus planes contra el frío para ayudar a personas que viven en la calle, todavía se ve a algunos indigentes pasando la noche a la intemperie. ¿Los albergues, Ana, cómo están?
Pues están llenos, eso nos dicen. Hemos hablado con el hermano Juan Antonio Diego, que es responsable del albergue de Santa María de la Paz, y nos explica que, bueno, para atender a este tipo de personas con tantas carencias, nunca es suficiente y siempre se necesita más disponibilidad.
Es fundamental que haya dispositivos y que se necesitan espacios residenciales. Llegan etapas del año en las que la capacidad de los pequeños dispositivos se queda aún, si se puede decir, más pequeña, más reducida. Con lo cual, bueno, pues este tipo de centros, como en el que estamos, de Santa María de la Paz, con una capacidad grande, también nota en esta época pues que es el número de las personas incrementa.
Bueno, pues los albergues estos días están a tope y eso que el Ayuntamiento de Madrid, para los meses de más frío aquí en Capital, ya había activado un plan con más plazas de acogida para las personas más vulnerables. Actualmente, en los albergues madrileños hay 432 puertos fijos diarios con 24 plazas adicionales durante los episodios más extremos de frío, como este que estamos viviendo. Este número de plazas en albergues, de hecho, representa un aumento significativo respecto a las plazas que había hace un año ya.
Pues mejor, porque no me puedo ni imaginar dormir en la calle con estas temperaturas tan bajas. Gracias, Ana.
Chao.
Y vamos a volver enseguida a Cuatro Vientos para ver cómo está funcionando el plan de movilidad tras los cortes de tráfico en la A5.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Hola, Juan. ¿Cómo va tu día en las Arcadias?
Fantástico. Acabo de salir de la clase de pintura. Mira mi obra.
Increíble. Y anoche tuvimos una noche de cine. Qué divertido.
Sí, siempre hay algo que hacer aquí. Nunca nos aburrimos.
Es como una gran familia.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues sí, algo desorientados y con muchas preguntas están los madrileños que hoy ya se han visto afectados por los cortes de tráfico en la autovía de Extremadura. Sobre todo los que han decidido dejar el coche en casa y coger el transporte público, llegar hasta Cuatro Vientos para, desde allí, tomar la alternativa del metro o del cercanías. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues a esta hora aquí en la estación de Cuatro Vientos se nota más afluencia de gente. Durante toda la mañana no han parado de llegar autobuses interurbanos. De hecho, hasta ahora siguen llegando con bastante frecuencia. Y mucha gente se baja de ellos para hacer trasbordo, cogen el metro o el cercanías, pero lo hacen bastante confundidos. Es el caso de Cristina, que aún no se acostumbra a la nueva ruta que tiene que coger.
Es que es una situación bastante complicada porque ahora mismo es un lío. Normalmente la gente está acostumbrada a llegar a Príncipe Pío y encontrar las líneas y ubicarse. Me siento como desubicada porque estás acostumbrada a hacer siempre algo y de repente ahora te cambian todo.
De momento no se han registrado incidencias en este primer día en el que las obras han afectado al tráfico. De hecho, la estación de Cuatro Vientos ha registrado un 164% más de viajeros.
Gracias, María. Y te recuerdo que la Radial 5 solo es gratuita para los vehículos de más de 9 plazas, los de transporte público. La Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir que esa gratuidad se extienda también a los particulares.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Renfe Cercanías Madrid ha reforzado con 40.000 plazas adicionales al día el servicio habitual de la línea C5 por las obras de soterramiento de la autovía A5. Durante el tiempo que duren estas obras, se aumentarán las frecuencias en todas las estaciones de la C5, con un tren cada 4 minutos en hora punta. Renfe también ha reforzado el personal técnico de seguridad y de atención al cliente de esta línea. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En estos tiempos la vida va a velocidad de vértigo, pero lo que más vértigo nos da es quedarnos sin tiempo. Frente al cáncer, cada minuto cuenta. Actúa. Centro Integral Oncológico Clara Campal HMCIOC. Tu cita en menos de 48 horas. A la velocidad de la vida. Llama al 91-756-7997.
Concierto solidario por la Dana. Con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que producía y enviaba droga oculta en botes de chicles y paquetes de galletas. Han sido detenidas 10 personas y se han intervenido en dos pisos de Puente de Vallecas y Villaverde más de 24.000 pastillas de una droga sintética con efectos muy similares a los que provoca la metanfetamina, un kilo de éxtasis en polvo y una máquina para hacer tabletas. La red distribuida todo esto en España y a nivel internacional. Francisco González es inspector jefe de crimen organizado de Madrid.
Nos llama la atención el hecho de que cuando abrimos los paquetes que van dirigidos al extranjero, aparecen botes de chicle completamente cerrados, con la anilla de seguridad en su lugar. Da lugar a pensar que no ha sido manipulado. Una vez los abrimos, nos encontramos con que van completamente llenos de pastillas.
A los detenidos se les investiga por delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. 8 de ellos ya han ingresado en prisión. Escuchas Mediodía COPE, ahora todo lo que te interesa te lo cuentan en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El discurso de despedida del presidente Biden ha generado algunos efectos inmediatos. El anuncio de que la administración saliente había decidido retirar de la lista de estados patrocinadores del terrorismo a Cuba ha tenido su correspondiente respuesta. La dictadura cubana ha anunciado la liberación de 553 presos. Se han cuidado muy mucho, eso sí, de vincular esta decisión al anuncio de Biden. El Ministerio de Exteriores cubano ha explicado que Díaz-Canel escribió al Papa para comunicarle esta decisión. No se aclara si se liberará o no a presos políticos y si se afirma, por el contrario, que la decisión es fruto de la naturaleza justa y humanitaria de la legislación penal cubana y que concuerda con el espíritu del Jubileo de la Esperanza convocado para 2025. El Ministerio de Exteriores cubano ha explicado que esta medida comenzó a gestarse con la visita al Vaticano de Díaz-Canel en 2023 y que es fruto de la relación franca, constructiva y respetuosa con el Vaticano y el Sumo Pontífice. Todo ello, versión del régimen cubano. Retóricas aparte, y sabido que decisiones similares se adoptaron con motivo de los viajes de Juan Pablo II y Benedicto XVI a Cuba, esta es una buena noticia para los presos y sus familias. La cuestión es qué pasará con los 1.500 detenidos por las protestas de hace 4 años y con